Yo soy Ana Isabel Vivas.
Y yo, Anaís Vivas.
Y juntas somos Anisca.
Bienvenidos a nuestro podcast donde conversaremos sobre el mundo de las flores.
Para acompañarnos en este camino, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @AniscaCreations, y en nuestra página web, AniscaCreations.com.
Esperamos lo disfruten y se animen a crear con flores. Yo soy Anaís Vivas y ella es mi mamá, Ana Isabel Vivas, y juntas somos Anisca. Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo de las Flores. Hoy tenemos a una invitada súper especial que queremos y admiramos enormemente. Es de las personas más inteligentes que conocemos. Wow. De verdad que cada vez que hablamos con ella, que la vemos, que nos encontramos, yo digo, wow, o sea, esta mujer está en otro nivel. Y pues es un honor darle la bienvenida hoy a nuestro podcast a Marta María García. Bienvenida, Martica, qué orgullo y qué honor tenerte aquí con nosotros.
Ay, gracias, y gracias por esa introducción, wow.
Es verdad que cada vez que compartimos contigo nos quedamos las dos después pensando y maravilladas de todo lo que aprendemos y todo lo que nos das, lo que nos sentimos, lo nutridas que nos sentimos después de una conversación contigo, así sea unos minuticos en el teléfono. De verdad que se nota pues esa dedicación, ese amor tan grande que tienes por tu trabajo y además esa capacidad tan brillante pues de generar productos, de mercadear, es asombroso. Y quiero que nuestros seguidores hoy conozcan un poquito de ti, un poquito de tu historia, y quisiera empezar por eso precisamente, que nos cuentes pues de dónde vienes y cómo ha sido tu camino para llegar al mundo de las flores.
Bueno, está bien. Pues un poquito de mi historia y de cómo empezó mi carrera. Yo empecé mi carrera trabajando en mercadeo para una compañía que se llama Bacardí, en el mundo de pues, las bebidas alcohólicas. Justo salí de college y empecé a trabajar en Puerto Rico ahí mismo en la manufacturera, en la destilería de Bacardí, trabajando para el mercado de Puerto Rico y del Caribe. Yo era lo que le llamaban allá un brand manager. Yo estaba encargada de las marcas de Bacardí, un grupo de marcas. Tuve una oportunidad después de estar trabajando en Puerto Rico, que me dieron una promoción para venir a trabajar a los Estados Unidos, a Bacardí USA, en un proyecto especial que tenía la compañía en ese momento, en el 2001, que era crear una cerveza marca Bacardí. Ahí empezó mi camino de, pues, siempre estar trabajando en cosas que son no tradicionales. Me dieron una oportunidad en Bacardí trabajar en este proyecto, que fue muy interesante porque creé muchos distintos productos. No solo estaba trabajando con ron, sino estaba trabajando con ron y cerveza. Y ahí empezó, pues, mi journey, como le digo yo, de pues, crear cosas nuevas, romper barreras, hacer cosas no tradicionales. En Bacardí tuve una carrera muy llena. Me dieron muchas oportunidades de hacer cosas que usualmente, pues, o no se la daban a una mujer latina o no se lo daban a una mujer. So, me sentí muy privilegiada de que pude romper barreras en esa compañía. Después de 6 años, de estar en Bacardí, que fue una experiencia increíble aquí en los Estados Unidos, trabajando con este mercado inmenso. También tuve la oportunidad de trabajar con otros mercados de Bacardí globalmente. Después de 6 años, pues me cayó una oportunidad de la nada, porque no estaba ni buscando salir de Bacardí, pero como son las vueltas de la vida, un ex jefe mío me llamó y me dijo que había una oportunidad local en Miami. Yo estaba un poco cansada de estar viajando, yo viajaba mucho en Bacardí, viajaba 90% de mi tiempo, y me ofreció una oportunidad de ir a entrevistarme en un vivero de plantas. En ese momento él le llamó un nursery de plantas y yo me le quedé mirando y yo le dije, nursery. Yo me dije, yo no voy a trabajar con niños. Y yo en ese punto de mi vida no sabía tampoco que a los nurseries le llamaban nurseries de plantas. Fue bien simpático porque eso era lo ajena que yo estaba del mundo de plantas y flores. So, me llamó la atención y le dije que sí. Fui a una entrevista en una finca al sur de Miami, en Homestead, una compañía que se llama Costa Farms. Y pues fui más que nada pues, para escuchar, pues, siendo lo curiosa que soy siempre, para ver qué era todo esto y el mercadeo de este mundo. Cuando llegué a la compañía, que me senté con los dueños, me di cuenta que era un canvas blanco. No había mercadeo en una industria que tan pronto entré por la puerta de esa finca, vi lo increíble y preciosa que era. Me dieron una vuelta por toda la finca. Yo no lo podía creer. Como consumidora, yo estaba en otro mundo. Yo decía, Dios mío, yo veo dónde están las plantas, veo las flores en el supermercado, en las tiendas, pero jamás me imaginaba que una operación de crecer plantas era de la magnitud que era esa compañía y compleja. So, me fui de ahí, yo que fui pues a curiosear, después me fui con una idea bien grande en mi mente, una idea de establecer un departamento de mercadeo. Una compañía que no existía, mercadeo, una compañía bastante grande, porque era una compañía de 250 millones de dólares. Pero tercera generación, estaban en un momento de su crecimiento que ya necesitaban tener una imagen de mercadeo. Y pues acepté la posición de directora de mercadeo con Costa Farms en el 2007, entrando en un mundo increíble. Nunca me imaginé que iba a ser tan dinámico, que iba a ser tan, tan interesante. O sea, nuevamente, yo vivía en un apartamento, nunca tenía un jardín, en mi vida había tenido un jardín y no era una gardener, una jardinera, no. Me convertí en una durante la trayectoria pues, de mis 10 años con Costa Farms. Fueron 10 años increíbles. Increíble la oportunidad que tuvimos de crecer, de crecer la industria, de crear los programas de mercadeo que creamos. Muchos de los programas que creábamos era para aumentar la industria, para decir al consumidor los beneficios que tienen las plantas en el hogar. Eso es uno de los proyectos que yo estaba más orgullosa, porque ahí fue que nosotros empezamos a comunicarle al consumidor que las plantas para dentro del hogar son buenas. Te ayudan pues a purificar el aire de tu casa, a ponerte feliz. O sea, la campaña era preciosa. Yo tuve mucha oportunidad pues, de llevar ese mensaje tan bonito a muchas partes de la nación, incluyendo Canadá. Igual. Y también lo llevábamos a Europa, porque pues todo estaba como que alrededor de ese mensaje, ese era el boom del momento, ¿no? Y bueno, hicimos muchas cosas bonitas. 10 años en Costa Farms, entonces de repente pues me cayó otra oportunidad, realmente no buscándola, pero yo creo que uno atrae, ¿verdad? A veces ciertas cosas a su vida. Porque a mí, yo llevaba ya varios años involucrándome un poquito en el mundo de las flores de corte, pues porque yo siempre estaba involucrada con asociaciones y empecé a aprender del mundo de los cut flowers, de las flores de corte, y me intrigaba porque veía que la cadena de distribución era más compleja. Me intrigaba porque eran fincas en otros países y yo pues ya yo trabajaba dentro de un grower, so yo sabía lo que era una operación y me intrigaba saber cómo trabajaban esas fincas en los otros países, en Holanda, en Colombia, en Guatemala. So me vino una oportunidad de abrir mi empresa conjunto con una finca en Guatemala que ellos estaban creciendo un cultivo nuevo en el país. Y entonces, pues nada, tomé la decisión bastante arriesgosa que uno toma siempre de lanzarse uno solo, abrir una compañía, no estar adentro de corporaciones grandes como he estado antes, y pues me lancé a esa nueva experiencia.
El mundo es de los valientes, Martica. El mundo es de los que se atreven, y fíjate cómo, qué bonito cómo tú fuiste cambiando de rama. Hiciste que Costa creciera. Por lo que entiendo, Costa también exporta. Exporta, Martica, que estabas diciéndonos que ese mensaje llegaba a Canadá y a Europa.
Sí, Costa, mayormente el mercado de ellos es aquí en los Estados Unidos, pero en camión llegábamos hasta Canadá y teníamos clientes en Canadá como Walmart Canadá, otras cadenas grandes de supermercado de Canadá. Eso sí, llegábamos hasta Canadá.
Ese es un mundo como que increíble. O sea, que yo voy a comprar una mata en un supermercado o en un Home Depot, y yo lo que menos me estoy imaginando es la granja y todo, toda esta empresa que está detrás de esa planta que estoy comprando, uh-huh, que es la que mercadeaba Martica, uh-huh, y que sé que la llevaste a un nivel, a otro nivel. Uh-huh. O sea, porque yo he visto como gente de la industria respeta, quiere, y quiere que Marta más trabaje con ellos para que los lleve a ese mismo nivel.
Sí, yo iba a hablar sobre todo de eso, de esa oportunidad. Hace unos meses tuvimos el chance de compartir. Marta nos invitó pues a pasar con ella unos días en una conferencia, y ahí escuchamos tu ponencia. Marta dio una charla espectacular, además, que de verdad me quito el sombrero porque estuvo maravillosa. Y en esa hablabas pues de esa transición, ¿no? De venir, bueno, primero la Dakar y luego Costa, entrar algo completamente nuevo, y ese luego transicionar a emprender, a hacer tu propio negocio. Y hablabas, me acuerdo, de como los diferentes hats, ¿no? Las diferentes funciones que te habían tocado desarrollar y cómo habías ido armando tu equipo. A ver si puedes compartir un poquito de eso con nosotras también.
Sí, no, claro. A mí me da risa porque yo soy una persona pues que trato de siempre mantener el buen humor. Y honestamente yo misma también hago mucho chiste de mis errores, porque no somos perfectos. Y yo creo que mientras uno acepte eso más rápido y puedas superar y decir, mira, cometí este error y tengo que corregirlo y seguir y buscar otra solución, más exitoso vas a ser y más rápido se van a mover las cosas. Para mí fue una experiencia bien, bien interesante, porque pues yo siempre estaba del lado de, en las empresas que yo trabajaba era mercadeo, ¿verdad? Mercadeo en mi mundo, yo peleaba por ese dólar para que se lo gastaran en el mercadeo y les enseñaba el return. Y bueno, ahora me convierto en dueña de una empresa y me doy cuenta de la triste realidad de que no hay tiempo para hacer mercadeo para cualquier persona que tiene una empresa pequeña. Como dueña de negocio, ¿cuál era mi prioridad número uno? Conseguir clientes, vender el producto que tenía en la finca, que teníamos que moverlo, establecer la cadena de distribución. ¿Y cómo vamos a hacer llegar ese producto desde granja en país X hasta tienda o event planner en los Estados Unidos? Es una cadena bien compleja. So, empaparme y aprender de la cadena y tenerla pues bastante bien controlada, porque créeme que ocurre de todo. A mí me ocurrió, yo puedo escribir un libro de todas las cosas que se me ocurrieron, desde perdiendo un cargamento inmenso de flores en el aeropuerto de Londres y nadie lo podía encontrar hasta que alguien por fin lo encontró porque tenía el tracking equivocado. No, te digo. So, tienes todas estas cosas tan importantes, logísticas, ventas, finanzas, o sea, el flujo de caja. Tienes que mantener todos los pagos. Entonces, una cosa es excelente, conseguí el cliente, pesqué el pescado grande. Ahora le damos crédito al pescado grande y que pague. O sea, y todas estas cosas que, pues, yo sabía que son partes de un negocio y cómo trabajaban, pero hasta que no lo viví en mi propia sangre, lo que era ser el departamento de contabilidad, el departamento de logística, el departamento de ventas, de verdad no aprecié bien qué importante, honestamente, todo eso, todas esas posiciones en las compañías son. Y entonces, para mí, ese fue mi primer año y no pude tocar nada de mercadeo. Aquí está la reina del mercadeo que yo amo y adoro, y le decía a todo el mundo cómo los necesitaban, y cero tiempo. Hasta que por fin me pude conseguir una persona que había sido un intern que me ayudó cuando ella estaba en college, en Costa. Ya sabía que se iba a graduar y ella siempre estaba interesada también en este mundo. Y la pude contratar y entonces ella me pudo ayudar a hacer el website de la compañía. Eso sí, tenía logo y tenía tarjeta de presentación. Eso sí, me hice bien rapidito. Pero pude hacer otras cosas que son esenciales, hacer los eventos que quería hacer para demostrar mis flores. O sea, uno necesita ayuda porque de verdad que no lo puedes hacer solo. So, una de las, pues, de las cosas que yo hice al ser una empresa pequeña y no tener, pues, los recursos para poder contratar gente full time, recorrí a sangre nueva, acababa de salir de college, o estudiantes buscando un internship. So, eso es algo que siempre les recomiendo a todo el mundo. Si ven que están atrapados, no necesitan una ayuda adicional para que alguien haga un proyecto, hagan ese intercambio con estudiantes, porque los estudiantes lo necesitan, necesitan la experiencia en el mundo, de verdad, del negocio, para ellos tener, aunque sea un conocimiento de lo que van a entrar, y también estar seguros que quieren estar en ese tipo de...
Yo creo que la gente joven, recién graduada, trae esa fuerza, esa energía, esas ganas de crecer, de comerse al mundo, y pues están también impregnados de todo lo que son las nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar siempre, porque ellos aprenden de la experiencia que uno pues ha adquirido durante los años, pero también uno aprende de todo eso nuevo que ellos traen, y la empresa se beneficia. O sea, se benefician los dos, el estudiante o el intern, el, ¿cómo se diría eso? El pasante. Y, y la empresa, se benefician los dos.
Marta, me pareció interesantísimo ahorita que tocaste como por encimita la cadena para que las flores lleguen a nosotros. Yo creo que no hay mejor persona para que lo explique que tú, que lo acabas de vivir recientemente en carne propia. ¿Cómo desde el momento en que alguien, bueno, ni siquiera cuando ya nace, sino del momento que alguien piensa en la flor, ese sembrar hasta que ya llega al cliente final, si puedes corrernos un poquito por esa cadena?
Y otra cosita que quería yo, porque yo recuerdo cuando hablamos con Marta la primera vez, creo que, por ejemplo, una planta de Cymbidium, que es lo que
se especializa en Designer
Cut. Designer Cut Flowers, la empresa de Marta, ella... eso lleva una cantidad de tiempo antes. Eso no es así como que, yo quiero producir Cymbidium y tú de un día para otro vas a estar produciendo Cymbidium. Quiero que, o sea, como que arranques desde allí.
Sí, iba a cubrir ese ejemplo porque es el cultivo que, pues, conozco más porque lo he trabajado bien de cerca y me impresiona porque creo que es uno de los cultivos más complejos. Pues, el Cymbidium usualmente cuando una finca decide crecerlo, tiene que comprar la materia prima, que la materia prima se llama pues la planta bebé, viene de tissue culture, usualmente que tissue culture es como tener bebés clones de una genética muy buena, de las variedades que han conseguido. Hay unas compañías que se dedican a hacer la propagación de los bebés, entonces tienes que asegurarte como finca que esa persona con quien tú vas a comprarle tu materia prima, que tenga suficiente de la materia bebé para entonces uno traerla. Eso viene, usualmente vienen de otros países. Las que la finca de Guatemala compró venían de Holanda. So, imagínate, vas a ya traer un cargamento de plantas bebés de Cymbidium para ponerlas en una maceta, en un vivero, para empezar a crecerlas. Te llega y entonces lo plantas y tienes que esperar 3 años para que ese bebé... Sí, aquí estás por amor a las flores. Tienes que esperar 3 años porque ahí es que se convierte en una planta madura, la planta ya mamá, se convierte en una planta madura que empieza a dar los tallos. Y entonces, una vez ya pasado 3, algunas variedades o colores toman 4, dependiendo. Empieza a dar poco a poco tallos, no es como que ella empieza a dar bebés así muchos a la misma vez, empieza poco a poco como... Todo, la madre naturaleza es bien interesante, o sea, todo toma su tiempo y mientras ella va creciendo, va dando más tallos. Pero entonces también tienen una época del año que dan, porque las plantas producen y toman un tiempo para recuperarse. Entonces, pues 3 años está esperando, empieza a dar tallos. Los tallos toman probablemente desde que son un tallo pequeñito hasta un tallo que ya está listo para cortarse, puede ser un proceso de casi 2 meses que estás esperando y viendo. El agrónomo que está encargado del cultivo está viendo cómo va el tallo, cómo van abriendo las flores, cuántas flores tiene el tallo, porque pues se clasifica todo, ¿verdad? Y una vez ya está listo, bajo la clasificación que uno designa, que tiene tantas flores abiertas, que es lo que el mercado pide, los diseñadores, que lo que le gusta a todo el mundo, que tenga X cantidad de flores abiertas, este tamaño de tallo. Entonces cortas. Una vez cortas una flor, esta es la diferencia entre las dos industrias, entre la industria de planta en maceta y la flor de corte. La planta en la maceta tiene todavía la maceta y puede nutrirse de lo que hay en la maceta. Ya tú le echas agua, pues se nutre del agua, tiene tierra, vive un poquito más de tiempo, obviamente, mientras vayas cuidando. Una vez tú cortas el tallo, ya ahí empieza el reloj. Empieza porque ya lo cortaste de la, pues, del source, de su mamá, y entonces pues ahí es que empieza el reloj y ahí es que empieza la cadena, que tiene que ser bien rápida. Uno lo pone en el frío porque el frío ayuda a que pues el envejecimiento de la flor se tarde más. Entonces por eso es que la cadena también es una cadena fría. El Cymbidium no puede ir a una cadena fría como la de las rosas, porque el Cymbidium es una flor tropical. Todavía tiene que estar en frío, pero no en grados como las rosas, o sea, porque si no se quema. Entonces tienes que encontrar una cadena de frío específica para tropicales. Porque si la pones en la cadena de frío de las rosas o las hydrangeas o los pompones, pues tomas el riesgo de que se te puede quemar tu flor. Ahora, uno puede estar ahí una cierta cantidad de tiempo, pero no por mucho tiempo. So, se monta un camión desde la finca, va para el aeropuerto del destino, se monta en el avión, ponle en este caso Guatemala, 2 horas de viaje en avión para Miami. Gracias a Dios, el aeropuerto de Miami aquí es una máquina y está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Y eso es, llega cargamento, lo pasan por inspección, porque todo tiene que pasar por inspección, ya sea del USDA o de CBP, que es Custom Borders Patrol. porque esas son las leyes que hay aquí para proteger pues todo cargamento que entra de países, pues de otros países, pues para tener control. Una vez llega, aquí hay centros de distribuciones en Doral en particular, y entonces los camiones, las distintas compañías de camiones grandes van y buscan a la nevera que uno tenga el producto, dependiendo del cliente. El cliente ya tiene un camión asignado, entonces busca el cargamento. Entonces los camiones salen de Miami y van hasta Canadá. Pueden ir tan lejos como Canadá, eso es un viaje de 2 días, directo. Yo enviaba mucho a New York. New York era más o menos un día y medio o 2 días para que llegara el producto allá a la ciudad. Y bueno, y entonces, pues, como puedes ver, eso es un proceso de una semana. Desde que me ponen a mí la orden hasta que le llega al cliente en la mano, típico una semana. Que si te pones a pensar desde dónde vienen los Invidiums, porque más o menos es el mismo timeline si ordeno desde Holanda, es realmente increíble que pues como estamos estructurados ya en el mundo tan global y con todos los medios de transportación, una flor de otro país pueda llegar a tus manos en tan poquito tiempo.
No, es impresionante de verdad. A mí esto, cada vez que yo escucho la historia de una flor, a mí me parece que son demasiado baratas. O sea, cuando al principio mi percepción era, esto es, qué caras son las flores o qué costosas son. Pero cuando uno escucha todo lo que hay detrás, de verdad que uno diga, o sea, no hay... Eso no tiene precio, o sea, el precio así como Mastercard, o sea, es priceless, porque la cantidad de tiempo, de horas, de dedicación, y además cuando tú ves un producto como el Invidium de ustedes, que nosotros pues lo hemos trabajado muchísimas veces, yo siempre sueño con que me pidan Invidium los clientes, porque sé, uno, que no estoy preocupada de nada, porque eso va a llegar bello, va a llegar perfecto, de verdad que las órdenes, o sea, siempre ha sido impecable, y se nota pues ese amor y esa dedicación que hay en cada tallo.
Yo cada vez que pienso en una flor, que veo el producto, yo pienso en las personas que lo están cultivando, en la cantidad de, por ejemplo, en el caso del Invidium, de la gente de ese país que trabaja allí, de la gente que trabaja en Colombia, monte creciendo esas rosas, de la gente que trabaja aquí en Estados Unidos, con sus granjas. O sea, eso es una actividad económica de la que vive muchísima gente. Entonces, para mí, las granjas de flores y las flores son un producto, bueno, para mí es algo sagrado. O sea, cuando a veces la gente me dice, pero no, es que no quiero gastar en flores porque, no sé, van a durar poco, pero es que todo lo bueno dura poco. Tú te pones un perfume y ese perfume no te va a durar.
Te
maquillas y tampoco te vas a quedar maquillada por horas. O sea, todo es como para disfrutar el momento, y esta es una industria que emplea muchísima gente. Te quería preguntar, Marta, en esta industria, ¿cómo tú ves el papel de las mujeres en lo que es el área del cultivo? Cuéntame.
En todas las áreas.
En todas las áreas, pero yo creo que más en diseño, ya a lo mejor mercadeo, uno ve mucho a la mujer presente, uh-huh. Pero me interesa muchísimo en lo que es como grower,
más la base.
Sí, mira, yo entré en un periodo que a la industria que ha habido mucho cambio, y como yo me imagino muchas de las industrias, porque pues es un nuevo grupo de trabajo que está entrando, la generación X, la generación Y, donde hay más mujeres trabajando, más madres trabajando también, o sea, que ha sido unos últimos 10, 12 años de muchos cambios, y yo he podido ver cómo se han desarrollado más trabajos en empresas como la que yo trabajaba antes para mujeres. Otra cosa que me entusiasma mucho es que también hay muchas mujeres que están estudiando el lado técnico para ser agrónomas o para seguir ingenieras agrónomas o ingenieras en otras áreas de la industria, de procesos. También he visto que ha habido mucho auge en esas posiciones. En el mundo de mercadeo siempre ha habido interacción femenina. Siempre ha habido, yo he visto de mi lado, siempre ha habido en el mundo de, tú sabes, de mercadeo, en las ventas, pero estoy viendo que en los lados técnicos también ahora han habido más trabajo, más mujeres ocupando esos trabajos. La agrónoma en la orquídea, en la finca La Orquídea, ella estudió para ser agrónoma de flores y la que crecía las flores allá era una muchacha que me fascinó, o sea, porque nuevamente nunca había visto mujeres en ese lado técnico. Ahora estoy trabajando con una empresa aquí en Miami que crece plantas de pote, plantas tropicales, y la empresa es fundada y todavía la corre una mujer, la dueña. Ella empezó su empresa hace 40 años. Se puede imaginar, hace 40 años, que era otro mundo. Y ella, tenaz, fundó su empresa, la creció de un acre a 300. Sí, a 300 acres, es una historia muy bonita y muy, muy motivadora, te motiva porque te enseña que no importa el género, no importa, o sea, tu background, lo que importa es que trabajes duro.
Así
es. Si algo te apasiona, o sea, ahí sí que rompemos barreras, ¿no? No importa si tú, y eso lo presencié yo con mi carrera, porque yo estaba en un mundo que era de hombres, en el mundo de los licores, pero ustedes saben que yo trabajé duro y mi nombre se dio a reconocer. Y no era porque era mujer o porque era latina, era porque los resultados estaban ahí siempre y el compromiso y la pasión también. Y fue reconocida. Y yo veo la historia de esta señora que creció su empresa de 40 años y lo que veo es una historia muy bonita de trabajo duro, de rodearse de personas quien ella confiaba y que la han ayudado, porque no solo ella, el equipo que ella le está muy agradecido, es como su familia, la han ayudado a crecer al nivel que está. So, estoy muy motivada pues, por la perspectiva de cómo la industria se está evolucionando. En el lado de diseño lo veo muy equitativo siempre, hay de todo y que es bien bonito porque yo creo que pues, en diseño pues, todo es bienvenido, ¿no? Y cualquiera puede participar y es una industria que pues, se le abre las puertas a todo el mundo y hay mucho, mucho... muchos hombres, muchas mujeres y participando y teniendo sus propios negocios y creo que va a continuar creciendo más porque el grupo de ahora, la generación pues los millennials, esto es lo que me entusiasma y de verdad me apasiona y me alegro que estoy todavía en la industria porque es un grupo que está interesado en la industria, está interesado en no participar, de comprar y tenerlo de bonito, sino quieren aprender quién es el que está creciendo las plantas, quién es la compañía, cómo lo crecen, cómo yo puedo propagar mis propios, o sea, mis plantas bebés. Y es bonito porque va a ayudar a la industria a crecer, va a ayudar a las personas a descubrir trabajos que quizás antes ni se imaginaban que existían, como yo cuando entré a la empresa de Costa Farms, ni me imaginaba que existía, pero... ahora mismo la gente está expuesta y ese es nuestro trabajo. Para mí yo lo cojo muy personal porque quiero llevar la historia, quiero que la gente conozca quiénes son los agrónomos, quiénes son estas fincas bonitas que traen todo este producto y a la misma vez la gente se entusiasma y quieren formar parte de algo tan bonito. no solo como compradores, pero como ustedes, como participantes de la industria para llevar servicios al consumidor final.
Sí, y eso es mucho de lo que estás haciendo ahora, Marta. Yo te veo como una, de verdad, yo te veo como una embajadora del mundo floral, del mundo de las plantas. Me encantaría, o sea, si me dijeran a quién tú nombrarías embajadora de las flores, yo diría Marta, o sea, Marta María con los ojos cerrados. Sé que ahorita estás entrando en una etapa más de consultoría, que estás moviéndote a esa área donde puedes ayudar a muchas empresas a crecer y sé que lo haces, a nosotros nos ha ayudado muchísimo sin ser oficialmente nuestra consultora, pero lo ha sido también indirectamente. Y bueno, esa finca de la que acabas de mencionar aquí en Florida, ¿qué más? ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Y cómo es ese rol tuyo ahora desde el lado de la consultoría?
Pues es simpático porque pues nuevamente llegó a mí. Sí, yo creo que más o menos el camino se va guiando y pues donde uno tiene el corazón te va llevando, ¿no? Porque yo de verdad que me enamoré mucho del sacrificio y la pasión que todas estas compañías que son fincas le ponen a su producto. Y le ponen la dedicación. Y yo cuando veo las historias, veo la pasión, veo los sacrificios grandes que hacen estas empresas, digo, esta historia hay que decirla. Esta historia hay que decirla, hay que ayudar a pulirla, hay que ayudar a ponerle, pues, a empacarla de una manera que pues, el consumidor de hoy la quiera escuchar. Y veo que muchas de estas fincas, como negocio pequeño que yo fui, no tienen tiempo o no saben cómo empezar a hacerlo. Y entonces ahí esa necesidad la vi y me apasiona servirla y ayudar. Porque todo el mundo, para contestar la pregunta un poquito más temprano, de que uno no se imagina todo el trabajo y el sacrificio que se pone para crecer esta flor o esta planta, es algo bonito para llevar y comunicárselo al consumidor, para que sepan todo el trabajo que pasa en una finca. Y a mí eso es lo que me apasiona y pues me llamo hoy, me digo, yo soy la grower de los growers. Y eso es lo que voy a estar dedicándome.
Me encanta.
Sí. Nunca tuve el título de agrónoma, pero bueno, me voy a bautizar ahora como agrónoma para crecer los growers. So, eso es lo que me estoy enfocando ahora con mucha alegría. O cualquier empresa de la industria que quiera crecer y venga. Y, o sea, a mí me gusta colaborar mucho. Veo gente con entusiasmo y pasión como ustedes. Veo que hay conexiones y hay sinergias de lo que ustedes pueden, tú sabes, hacer para ayudar a la industria a crecer y me gusta colaborar y me gusta poner grupos en contacto que puedan beneficiarse uno y los otros. Sí, tipito como que embajadora, ¿no? Creo que mi papá siempre quiso que estudiara política, yo creo que se le dio
política en el mundo de las flores, sin duda. Bueno, ya yo estoy maravillada, yo puedo seguir horas hablando contigo. Creo que tenemos que invitarte a un segundo, tercer, cuarto y quinto episodio para seguir hablando. Exacto, vamos a hacer coronar. Marta, de verdad que mil gracias. Bueno, mami, yo sé que la admiración, yo es la que ha hablado más de ese lado, pero yo sé que tú tienes a Marta muy, muy, muy en tu corazón.
No, Marta es... Marta es admirable, además de que tiene una energía espectacular, un sentido del humor espectacular, es una gran expositora, una mente privilegiada. Gracias, Marta, por habernos acompañado y yo creo que, como dice Marta, estamos en el momento preciso, en un momento especial en la historia en donde la gente se ha dado cuenta de la felicidad que traen las plantas. Ahorita con esta pandemia fue increíble la cantidad de gente volcada al cuidado de sus plantas. Yo creo que eso va a ser una tendencia cada vez más grande en las nuevas generaciones, buscar acercarse a la naturaleza, y esa es una de las maneras en que creo va a suceder.
Sí, Marta, antes de despedirnos, quiero que compartas con nosotros dónde te pueden encontrar, cómo pueden saber más de ti, si hay alguien que quiera pues tu ayuda, tu asesoría, cómo te pueden contactar.
Sí, bueno, tengo mi página de LinkedIn, por ahí yo hago muchos contactos de negocio, tengo página de web, que lo estoy terminando, del Floral Concierge. En Instagram también me pueden buscar bajo Floral Concierge, también tengo presencia ahí. Pero bueno, de todas esas maneras, siempre es fácil contactar a alguien a través de ustedes también. Pero sí, la mejor manera yo creo que sería LinkedIn, y también buscar pues thefloralconcierge.com.
Gracias, Martica. Un gran honor tenerte con nosotras. Espero que todos hayan disfrutado de este episodio con Marta María García, donde conocimos pues aún más de nuestro amado mundo de las flores. Nos vemos en un próximo episodio.
Sí.